Vida en Familia Hoy.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy hablaremos del conflicto en el matrimonio, pero más que nada queremos hablar sobre el poder transformador de un conflicto en el matrimonio.
Así es. Aquí en Vida en Familia Hoy, quizá estamos dando en el clavo al hablar sobre cómo resolver el conflicto en el matrimonio.
Y tenemos a un buen amigo nuestro que nos acompaña hoy. Él es el presidente de una escuela de posgrados y autor de varios libros. Se trata del doctor Dan Allender. Dan, bienvenido a Vida en Familia Hoy.
Gracias, Roberto.
Dan, en el programa anterior dijiste que muchos matrimonios te buscan para que seas como un árbitro y logres un arreglo en que ambos lados puedan estar de acuerdo y avanzar. Pero que tú dijiste que lo que deseas es cavar un poquito más profundo en el conflicto, ¿verdad?
Así es. Quiero ver que el conflicto sea resuelto. Eso sería maravilloso.
Y esa es la razón por la que causa el conflicto. Porque la idea no es solamente intervenir ahí y arreglar el problema sin atacar el problema central. Y lo que te escucho abordar aquí, Dan, es el problema central de nuestras vidas. Muchas veces la razón por la que peleamos unos con otros y no lo resolvemos es porque hemos perdido la belleza trascendente de Dios en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio debe reflejar quién es Dios.
Por supuesto. Y una vez que entendemos que se trata solamente de eso, no buscaremos nada más. Ahora, hay muchas cosas. Hijos, soledad, sexualidad, miles de cosas nos unen a ti y a mí en un matrimonio. Pero sin importar cuál sea la razón, estoy aquí para ti y tú estás aquí para mí. Y hierro con hierro vamos a ayudar a moldearnos el uno al otro hacia la clase de belleza que es digna de la gloria. Es algo simplemente hermoso.
¿De qué manera los cristianos manejan el conflicto que se produce por las vacaciones, por ejemplo, o por los regalos de Navidad, o el color de la alfombra, Dan?
Bueno, la cosa, y aquí es donde comenzó Denis, es que somos artistas del escapismo. Creo que la meta no es la gloria, sino llevarse bien. Y esa es su meta. Lo único que puedo decir es que no es tan malo llevarse bien con la otra persona, pero no es una pasión tan alta como la de ser transformados para la gloria de Dios. Una de las cosas de las que terminamos hablando bastante, y es algo que quiero presentar ahora, pero más adelante desarrollaremos más este tema, es una de las declaraciones más radicales en la Biblia. Esto se encuentra en Mateo 7, versículos del 1 al 3. A ti, la persona con la que tengo un conflicto, te digo que no necesito saber nada sobre el conflicto entre los dos. No necesito saber que tuviste un amorío y que rompiste mi corazón. Yo soy la parte inocente. Pero, ¿sabes una cosa? Yo tengo un tronco y tú tienes una astilla. Y esa disposición radical de economía, de cómo vemos el conflicto, podría cambiar el mundo. Esto podría cambiar nuestras vidas, podría cambiar el problema entre israelíes y palestinos, podría cambiar todos los conflictos en el mundo. No creo que haya nada que pueda cambiar el mundo tan radicalmente si realmente creyéramos lo que dice este pasaje. Pero no creemos en estos versículos. Y tristemente, en la mayoría de los casos, incluso nosotros, como cristianos, reconocemos, meneamos la cabeza, y cuando se trata de la vida real, yo solo veo tu rostro y tus errores, no veo los míos.
Y esa viga es poder ser humildes y decir, Señor, enséñame antes de poderle decir algo a la otra persona.
Pero tengo que aclarar las cosas. ¿Ella tuvo el amorío?
Sí,
ella me hirió. Yo soy la parte inocente en la situación. Y soy yo el que tiene la viga.
Así es.
Explícame por qué, Dan.
¿Me estás mirando a mí?
Sí.
Habla con el Señor.
Muy bien. Hablaré entonces con el Señor, pero explícamelo. ¿Cómo es posible que yo tenga la viga cuando ella hizo lo malo?
Sin duda, ella hizo lo malo. Un amorío no solo es algo malo, sino que es virtualmente una herida mortal que Dios puede sanar, pero que de todas maneras es algo tremendo que despedaza el corazón. El nivel de traición que viene con esto es enorme. Espero que la audiencia no piense que estoy tratando de minimizarlo. Sin embargo, tengo que lidiar con la economía de Dios. Y esta economía dice que en cada problema entre los dos, yo tengo la viga. Eso significa que no vemos nuestro propio corazón, que no lo conocemos, incluso en nuestro comportamiento. No sabemos lo que hay en nuestro corazón, pero yo conozco un corazón relativamente bien, incluso cuando mi corazón es engañoso y más allá de mi comprensión. Ciertamente hay un corazón en el mundo que conozco mejor que cualquier otro en el mundo, y ese es el mío. Así que podemos ver a Pablo cuando él mira su vida en primera a Timoteo capítulo 1 en particular, donde comienza a hacer esta larga lista de los peores pecados que hayan podido cometerse. Los parricidas, matricidas, homosexuales, inmorales, los que odian a Dios. Quiero decir, es una lista que solo puede compararse con la lista de pecados de Romanos 1. Y luego Pablo culmina en el punto de decir, y yo, tu apóstol, soy el primero de todos estos pecadores. Esa es otra de las declaraciones más radicales de la Biblia. Al leer esto, no sé qué otra cosa puedo hacer que decir. Yo sé que soy el segundo.
Sabes, se me ocurre que al hablar sobre esto, quizá algunos de nuestros oyentes no están familiarizados con el pasaje del que Dan ha estado hablando aquí, cuando mencionamos la viga en el ojo. Así que me gustaría leer Mateo 7, versículos del 1 al 5. Dice Jesús, «No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Es Jesús, reitero, el que está hablando aquí y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En realidad, cuando escuchamos estas palabras de autoridad, Jesús está hablando a nuestros corazones. Él está hablándole a ese hombre que arrogantemente dice, «El problema eres tú, no soy yo». Y volviendo a cómo comenzamos esta serie, con el conflicto que tuviste con tu esposa, por esa pequeña diligencia que ella te pidió que hicieras, los dos básicamente cayeron en eso. Bueno, es el mismo patrón de comportamiento en que los dos se miraban el uno al otro con dedos acusadores, sin que ninguno asuma su propia responsabilidad.
Absolutamente, pero ella hizo más cosas malas que yo.
Bueno, volvamos a eso y digamos, ¿cómo debiste haber manejado las cosas en el punto en que ella subió el tono de voz y te dijo, al menos podrías hacer esto?
¡Cielo santo! Bueno, ella no subió el tono de voz. Yo lo interpreté de esa manera, pero ella sí dijo las palabras, al menos. Así que yo escuché todo el volumen que había bajo esa expresión. Ahora, cuando yo pienso esto de ella, tengo que admitir que no tengo información. Yo pienso que ella estaba enojada y no creo que ella quería enfrentar su enojo. Pero en cierto sentido, mi esfuerzo para ayudarle a ver su ira se convirtió para mí en algo más importante que mi corazón al decirle, no importa si estás enojada o no, si tengo la razón o no, estoy aquí para ti, te amo y no puedo llevar a nuestra hija a la escuela. Tengo compromisos. Me gustaría que me lo hubieses dicho antes y hubiera hecho un esfuerzo, pero por ahora no puedo hacerlo. Y en lo que respecta a la basura, sí, al menos puedo hacer eso. Hay mucho más que me gustaría hacer por ti. Y si hay un conflicto entre los dos, espero que en algún punto puedas abrir la puerta para lidiar con ello, porque no quiero guardar nada entre los dos. Nada que evite que seamos lo que Dios quiere que seamos. Que tengas un maravilloso día.
Y sabes una cosa, lo que acabas de decir aquí es tan fácil articularlo en un estudio de radio cuando las cosas no están candentes.
Claro, su esposa está en otra ciudad.
Y no estás mirando esos ojos que arden de ira.
Es verdad. Tus ojos muestran mucha gentileza en este momento.
Pero tenías una sonrisita picarona mientras contabas la historia, Dan, porque sabes que lo que expresaste es otra cosa que deseo que nuestra audiencia pueda captar. Esto es tan importante. Lo que acabas de describir es el valor de la otra persona, el valor de la relación y el querer sacar los troncos del fuego en lugar de meterle más leña al fuego y avivar el conflicto hasta que se vuelva cada vez más grande. Y esa actitud que acabas de expresar al decir, lo menos que puedo hacer es sacar la basura y me gustaría poder hacer más. Eso, Dan, saca la leña del fuego. Eso extingue la ira de otra persona, al menos en teoría.
Bueno, eso construye la autoestima de la pareja. Es simplemente abrir la puerta para poder decir lo que dice la Biblia, cuando nos manda a edificarnos unos a otros. Debemos de edificarnos unos a otros según la necesidad. En ese momento, me hubiese gustado poderle llevar a mi hija a la escuela. Yo disfruto cuando la llevo a la escuela, pero en realidad no podía.
En ese momento, tu esposa estaba fastidiada. Tenía muchas presiones. Todos nos ponemos con los nervios de punta. Vamos, todos tenemos esos momentos en los que nos ponemos intolerantes unos con otros, y es en aquellos momentos que Dios nos llama a ser responsables para sacar la viga de nuestros propios ojos y no solamente mirar a la otra persona y condenarla por sus errores.
Bueno, y además es obediencia a las Escrituras. Uh-huh. En nuestras conferencias, cuando les hablamos a las parejas sobre lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3, sobre dar una bendición en lugar de un insulto cuando alguien nos hace algo malo, ¿cómo debemos responder con una bendición característica de aquellos que son seguidores de Cristo? Es un principio que, para muchas parejas, ha sido revolucionario y en lugar de comenzar a escalar en el combate, ahora comienzan a encontrarse en un lugar en su matrimonio en el que pueden aprender cómo perdonarse unos a otros y cómo evitar algunas de las minas terrestres con las que han tropezado en el pasado en su relación. Bueno, gracias por sintonizar el programa de hoy. Si desea conocer más sobre este ministerio, puede escribirnos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Fabián Serrano como Dan Allender, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.